Como cada sábado a esta hora, es hora de irnos al cine, conocer los estrenos de la semana con nuestro crítico favorito, Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
¿Cómo estás? Buenos días. Os vais todos al cine menos yo, porque yo descanso el fin de semana.
Tú descansas, pero has hecho los deberes antes, claro, te has visto ya todos los estrenos de la semana.
Esta semana era más fácil, porque ya en verano empieza a haber menos estrenos, ¿no? La mitad, o sea que...
Bueno, pero hay alguno interesante, ¿eh? Por ejemplo, el primero que vamos a comentar hoy, que es sin duda el estreno de la semana...
Una inmersión en la nostalgia, a mí por lo menos me ha marcado mucho. No me esperaba mucho de ella, ha sido una sorpresa, porque llevo toda la semana tarareando todas las canciones de ABBA.
Estamos hablando, ya lo pueden imaginarse, de Mamma Mía, una y otra vez, 10 años después, vuelve ABBA y Mamma Mía.
Estoy embarazada, pero no sé cómo voy a hacerlo yo sola.
Tu madre fue la mujer más valiente que jamás conocimos.
Ella no tenía miedo porque me tuvo a mí.
Que empiece la fiesta.
La primera pulsó listón. Cher,
¿eh?
Uno de los grandes atractivos.
Señorona y tal. Entra ahí, estrellona.
Decía, la primera pulsó listón muy alto hace 10 años. Sí. Esta está a la altura, mejor,
he vuelto a verla, la primera, porque no me acordaba mucho de ella y tenía como una cierta un mal recuerdo. No, luego me he dado cuenta que era lo que era. Esta es mucho mejor película.
Pues ya
entre otras
decir,
cosas, porque la otra era una adaptación del musical. Seguía teniendo, digamos, como mucho tono teatral. Digamos, muy histriónico, muy ampuloso, muy artificial en algunos recursos, también incluso en alguna concesión a lo políticamente correcto, si te acuerdas, en la parte final más ideológica, así, todo el mundo bueno y tal, y no pasa nada.
Una situación un poco forzada.
Claro,
quizá,
esto es, ¿no? Aquí se lo han currado más, o sea, es un director, Ol Parker, que es el que hizo los libretos del exótico Hotel Marigold y Ahora y Siempre, y entonces han hecho una cosa muy original, porque es una secuela y una precuela. O sea, es la continuación de la historia. Aquí ya la protagonista, Amanda Seyfried, que sigue cantando sensacionalmente bien, ya lo ha confirmado entre medias en Los Miserables, por ejemplo, pues está a punto de inaugurar el hotel que inició su madre en la isla griega y desvela también que está embarazada, lo cual eso permite reunir de nuevo a todos los personajes o intentar reunirlos con las pegas de cada uno. Y claro, son personajes que han pasado 10 años y por tanto también la vida les ha zarandeado un poco, ya tienen otra visión, digamos, menos superficial, menos frívola.
Han evolucionado, ¿no?
Esto es, o sea, están, digamos, sus personajes marcados ya también por el sufrimiento, el dolor, un estándar de objetivos en la vida distintos, ya más maduros, son menos, digamos, menos síndrome de síndrome de Peter Pan, ¿no? Porque un poco tenían todo esto, o sea, ya han dejado de ser adolescentes, muchos de ellos han sufrido el dolor, eso les ha marcado, y de hecho en la película, que alguno ha reprochado que son menos conocidas las canciones, son menos conocidas porque ABBA, que está, sobre todo los dos varones, aunque han grabado también las chicas una canción especial para la película, han seleccionado algunas de las canciones menos conocidas que son de la parte final y son más dramáticas y están centradas más en discusiones como la maternidad, la responsabilidad, el sufrimiento ante el desamor. Con lo cual, claro, las versiones, por ejemplo, que canta Cher, Cher, por supuesto, canta Super Trooper ahí y mete de clavo Fernando de un modo muy divertido. No voy a hacer mucho más comentario, pero vamos, hay que decir que, por ejemplo, aparece de pronto en la película Andy García, que hacía tiempo que no, y está genial el tío. Un personaje llamado Cienfuegos, genial. Yo me lo he pasado espléndidamente con la película, porque además está muy bien metido lo antiguo, son... digamos, las historias previas del personaje Meryl Streep cuando era joven, ¿no?
Sí.
Cómo va conociendo a los tres posibles padres de la protagonista y luego la reunión final con el estallido final, ¿no? Está muy bien dosificado todo, está variada además la puesta en escena en cuanto a fotografía en una época y otra, y luego, por supuesto, Lily James haciendo de Meryl Streep de joven, está sensacional.
Qué bueno.
Con lo cual, a mí llevo toda la semana enganchado.
A quien le gustara la primera, sin ninguna duda, le va a gustar la segunda.
Le puedes reprochar lo que le puedes reprochar a todos. Buenos sentimientos, superficialita...
Bueno,
en fin,
pero
no
eso tampoco está mal, bueno, de vez en cuando, pero, y menos ahora en verano.
Digamos,
no,
es como un pelotazo de buenos sentimientos, además más profunda de lo que parece, por todo esto que he dicho, y quiero decir que a mí me ha gustado, la verdad, o sea, me parece que es una terapia muy buena contra ciertos sufrimientos en estos momentos del año.
Y si encima te pasas una semana tarareando canciones de ABBA y demás, pues mira,
o sea, solo he hecho falta que Chiquitita solo está esbozada, ¿no? Pues ya la cantaron en la primera y aquí solo se...
Bueno, es que una de las consecuencias de que en la primera se
salieran
las canciones más comerciales, digamos, pues es que ahora permite descubrir otros temas.
Sí, sobre todo los últimos, de Day Before You Came Name, My Love, My Life, que está Meryl Streep, Amanda Seyfried en ellos, son magníficos. Y luego, Fernando, está metido, porque es la más difícil de meter, por la letra de Fernando, está metido, muy divertido el golpe de humor con Fernando, y luego cuando cantan todos, sensacional. O sea, muy bien, muy bien. Bueno, Mamma Mia, y una otra vez, mucho mejor película que la primera, y seguro uno de los títulos del verano.
Pues no está nada mal, ¿eh? Es mucho decir, porque la primera fue un exitazo, sí, y sí, la segunda está todavía mucho mejor.
600 millones hizo en todo el mundo, con lo cual yo creo que va a hacer más esta.
Altamente recomendable. También muy recomendable, creo, la segunda, cambiamos completamente de tema.
Un drama histórico.
Es un drama histórico. Alemán, se llama La Revolución Silenciosa y son así.
Se trata del minuto de silencio del otro día en la clase de historia.
Ahora sois enemigos del Estado.
Si estamos juntos, no pueden hacer nada.
Quieren enfrentarnos.
Necesito un nombre, solo uno.
Que en 1956 fue la Revolución Húngara. Uh-huh. Y entonces fue reprimida brutalmente por las tropas soviéticas y el comunismo más radical de la propia Hungría. Entonces unos chavalitos de segundo, el equivalente al segundo BUP ahora, el COU antiguo, pues guardan un minuto de silencio en clase, y lo que es una anécdota que podría haber pasado desapercibida, mueve al propio ministro de Educación, que se planta en clase y les acusa de contrarrevolucionarios, con todo lo que eso puede suponer en esos años de la Guerra Fría y del comunismo más brutal, ¿no? Por eso, quien haya viajado por ahí, en Cracovia, por ejemplo, el Museo de la Gestapo es el mismo museo de servicio secreto comunista. ¿Por qué? Porque usaron las mismas oficinas y las mismas celdas. Entonces, es muy interesante toda esta película. Está muy bien llevada por Lars Kraume, que ya hizo el caso Fritz Bauer, uh-huh, donde se metía un poco con la falta de conciencia de la sociedad alemana, que hasta el año 1960 y tantos no hizo el primer proceso alemán contra dirigentes nazis en Auschwitz. O sea, uh-huh, los juicios de Nuremberg, muy bien, pero proceso alemán hasta el año 1963 no hubo ninguno. O sea, muy interesante. O sea, esta es una película de las que hay que ver, que es muy buena de Cineforum, sube mucho el nivel de los estrenos veraniegos y se deja ver muy bien, porque tiene un toquecito, y de hecho con homenajes explícitos al Club de los Poetas Muertos y a La Ola, sin duda, que la tiene en la cabeza este director.
Pues tomamos nota, recordemos, La Revolución Silenciosa, drama alemán, Alemania Oriental, año 56,
y ahora ya podemos irnos, porque el resto...
Y ahora vamos a bajar un poco el nivel, hemos empezado muy bien con Mamma Mia y La Revolución Silenciosa, ahora creo que esto empieza
bueno,
un poquito
la depresión
complicado,
total, o sea, es como la antítesis total de Mamma Mia una y otra vez. El Michael Haneke, este director.
Sí, la nueva
austríaco.
De Haneke, el director de Amor.
Es mucho más dura todavía que Amor, siendo el mismo personaje, el protagonista.
Que ahora estrena Happy End.
De bien nada.
Es tu responsabilidad, Pierre. Eres mi hijo y el futuro dueño.
No querías a mamá. No quieres a Anaís ni a... No quieres a Claire ni a mí tampoco.
¿Por qué lo hiciste?
¿Qué?
Nadie quiere a nadie en esta película. Para empezar, el protagonista es... Jean-Louis Trintignant, que es el mismo de Amor, y en un momento dado te das cuenta que es el mismo personaje, que está contándole a su nieto cómo ahogó a su mujer herida, a su esposa, que es lo que cuenta en Amor, y cómo le contagia el mismo nihilismo. No hay nada de oxígeno en toda la película. Es terrible. Esta banda sonora que estamos escuchando, que es un tema de Frero de la Vega, es de lo mejor. Y claro, Haneke rueda muy bien, dirige bien a los actores y claro, te estruja, pero es buena peli, no, es muy manipuladora, no es así la vida, o sea, la vida te entra oxígeno, aunque sea por una canción de ABBA o por esta canción de Ferrero de la Vega, y ahí los personajes son inconmovibles, yo no me identifico con ninguno, me parecen todo como monigotes puestos al servicio de esa ideología terrible que mueve Michael Haneke, que a lo mejor puede tener un cierto componente crítico, pero es tan fría la exposición que dicen, macho, no sé si está defendiéndola o no, y que el título sea igual de paradójico que el de Amor.
Sí,
es un acto
de
amor.
Lo de final feliz es como un poco irónico.
Te aseguro,
¿no?
Que el final feliz no
nada,
es. O sea,
nada.
Eso te lo aseguro.
Todo lo
no
contrario.
Digo más. Una película que genera en un crítico de cine, a veces tan discutido, pero en mi opinión tan interesante, como es Carlos Boyero, el crítico de nuestro compañero del país, sí, que claro, llega a decir, cuesta esfuerzos titánicos durante gran parte de la proyección entender lo que está contando Haneke. Aquí se acerca más a sus fracasos pretenciosos y ahí hay mucha pretensión. O sea, porque cuando un director o un intelectual se pone, sois todos idiotas menos yo, sois todos ingenuos menos yo, la vida es así de dura y no os dais cuenta, ahí pasa algo, ¿no? Y que diga que se acerca más a eso que a sus escalofriantes retratos del horror. Pues mira...
está casi todo dicho.
Yo muchas veces coincido con Carlos Bollero mucho más de lo que él cree, porque, en fin, el que tiene una visión más bien pesimista de la vida, que se aleja aquí de Haneke, te puedes imaginar cómo es la película, ¿no? Y luego los thrillers de esta semana, que tienen buenos repartos, la verdad es que no son muy buenos.
Sí, el primero encabezado por Keanu Reeves. Estamos hablando de Siberia.
Piotr le vendió unos diamantes a Samsonov.
¿Mis diamantes?
Eran falsos.
Los amigos que tienes ahora te la están jugando.
Y supongo que eso es un problema.
Uno de muchos.
Cuando Keanu Reeves produce una película, mal asunto. O sea, porque es que nadie más quiere producirla. Entonces él quiere protagonizarla. Lleva 3 años o 4 en un cajón, la sacará en verano. Es la típica película sórdida de estas, un vendedor de diamantes con la mafia rusa en Siberia, en una ciudad, con una chica y tal. De estas que cada 22 minutos, justo el de reloj, tiene una secuencia de sexo de estas explícitas, súper reiterativa, que dice, bueno, tío, ya está. Nada. O de la nueva Rusia, ¿no?, con los mafiosos y tal. No, nada.
Prescindible.
Totalmente, o sea, no saber dónde va.
Sin
Keanu Reeves. La siguiente tiene una ventaja, y es que, aunque es igual de mala o peor incluso, tiene secuencias de acción y no es tan mal.
Pues se llama Persecución al Límite, suena como tal.
Un camión con bolas de golf, llenas de droga. Robad el camión.
¿Es peligroso?
Te he juzgado mal.
Creo que tengo algo que quieres.
No la meta en esto. Voy a buscarte, Juliet.
Tanto dolor por amor.
Buscarte Juliet. Romeo y Julieta. Él es Nicholas Hoult, ella es Felicity Jones, que es una actriz magnífica, y están entre dos mafiosos que se han metido en medio ahí ellos dos sin querer, y claro, uno de los mafiosos es Ben Kingsley, que no le ha dirigido el tal Eran Crivi, pero nada, o sea, está desatado. O sea, nunca te imaginas a Gandhi con las fachas que lleva en esta película Ben Kingsley. O sea, se mete en el cuerpo, pero vamos, todo, ¿no? Y luego Anthony Hopkins, que repite como Hannibal Lecter, pero a lo bestia. O sea, es todo... No están dirigidos, ¿no? Entonces es todo... Y luego, claro, secuencia de acción, que está por lo menos, son por coches y tal, pues se dejan ver, son entretenidas y tal, pero igual, o sea, alarga y se pierde un brazo el tío y sigue arrastrándose y va dejando un rastro de sangre, y otro tiro, y el otro brazo ya no lo podemos... Es todo tremendo.
Tampoco, hombre, pasará la historia, dentro de 10 años no nos acordaremos
de luego, este thriller. Lo que sí tenemos para compensar un poquito para los chavales y para los padres
para
que tienen
veranito.
Que esto es, no es que sea de la mejor, pero bueno, una noruega,
una noruega
mexicana,
eso te iba
y se
a decir.
Deja
me ha llamado la atención lo de una película de animación noruega que se llama Barcos al rescate.
¿Aceptas ser el nuevo barco de rescate de Puerto Grande?
¿Yo? Soy el nuevo barco de rescate. Creo que Dwayne y sus colegas traman algo. Llegaré hasta el fondo de la cuestión.
Bueno, es como Pixar a lo pobre, con barquitos. En una historia que yo creo que se basa en un corto de Disney. Lo hemos comentado algunos que nos gusta mucho la animación, pero no me ha dado tiempo a verlo, pero me da la impresión de que eso es un barquito que todo el mundo desprecia y que acaba convirtiéndose en un barco de rescate porque hace una acción heroica. Uh-huh. Típica historia de estas que en un corto funciona bien. Aquí se alarga un poquito, pero no está mal la animación. No es Pixar, desde luego.
Bueno.
Pero para los más pequeños es una historia de amistad, de superación, de
valores.
Está bien, sí.
Y
de,
en verano, claro,
el tío sufre
bien
las tentaciones de los barcos malotes, de las zonas así más sórdidas del puerto donde están. Bien, se deja ver Barcos al rescate.
Para ir con los chavales en vacaciones.
Y ya ves que
la banda
sonora suena bastante bien, de un tal Gaute Storaz. O sea que bien, funciona bien. Y la mexicana es
la
original.
La siguiente, eso te iba a decir. Nos vamos de Noruega a México. Se llama La leyenda del chupacabras. Con ella vamos a comentar la última película de esta semana.
Es la marca del chupacabras. Un monstruo sanguinario que chupa la sangre a hombres y animales.
Está de moda en México, la animación.
Sí, bueno, es que hay una productora que se llama Anima Studios que lleva haciendo leyendas locales con muy bajo presupuesto, o sea, una animación que muchas de ellas es en 2D, no es en 3D, a veces con pasajes en 3D o fondos así trabajados en ordenador, y que ambientan en historias tradicionales metidas también con la historia del propio México. Aquí es un grupo de rebeldes que son detenidos en la época de la Revolución, de Pancho Villa y tal, por unos soldados, y están encerrados en un castillo, y pronto aparece un monstruo que es local, que se llama el Chupacabras, que es espeluznante. Entonces, es la típica historia para niños de estas, que los niños se pasan todo el rato así,
con los ojos tapados,
pero que luego, cuéntame una historia de miedo. Pues esta es la del Chupacabras. Entonces, la animación no es muy allá, es flojita, pero el guión está bien contado.
Pues
o sea, tiene buenos personajes, se deja ver... sea, está bien, es interesante.
Pues mira, dos recomendaciones para ahora que los niños tienen vacaciones y los padres muchas veces no saben qué hacer con ellos. Pues
hay que sacarlos como sea.
Aquí dejamos dos recomendaciones de animación: La leyenda del chupacabras y Barcos al rescate, mexicana, en Noruega. Sin duda, Jero, hoy nos quedamos entonces con Mamma Mía y con La Revolución Silenciosa, y la de animación también.
Buen rollo y buen cine para hacer Cineforum y seguir pensando también en verano, que en verano tenés que pensar un poquito.
Es importante. Claro. Jerónimo José Martín, gracias por pasar una semana más los estrenos con nosotros.